nos dice la Escritura, no adulterarás. Hemos estado viendo de qué manera la doctrina de la Escritura nos demuestra que el matrimonio es un contrato vitalicio entre un hombre y una mujer, que es indisoluble. A pesar de la voluntad que tengan los cónyuges en romper el matrimonio, o a pesar de la voluntad de cualquier autoridad humana en dar por nulo el matrimonio, ni los cónyuges ni ninguna otra autoridad humana puede romper ese vínculo que fue establecido por Dios en la creación. Es únicamente Dios quien marca las cláusulas del contrato y es solamente Dios quien tiene la última decisión en cuáles son los medios por los que ese contrato se rompe. Y Él nos dice que solamente la muerte rompe el contrato y deja en libertad a la persona que queda con vida para volverse a casar. Esto nos lleva a afirmar con rotundidad que el matrimonio es una institución divina, no es una institución humana. No la crearon los poderes civiles, no la crearon los gobiernos para organizarse y dar a luz a la sociedad en la que en las distintas etapas de las épocas históricas hemos podido vivir. El matrimonio es una institución divina establecida en la creación por Dios para que se unan un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. Hace 100 años no haría falta matizar un hombre y una mujer, pero hoy sí es necesario matizarlo. No aceptamos, por tanto, bajo ningún concepto que las autoridades civiles se entrometan en un asunto que no es de su competencia. No pueden legislar como les parezca, de acuerdo a sus intereses oportunistas, quiénes se deben casar, si hombres con hombres, mujeres con mujeres o quién con quién se puede casar. Es cierto que Dios le ha dado a la autoridad civil un poder para legislar, pero también es cierto que Dios ha limitado la actuación de los poderes civiles hasta dónde pueden llegar, que nunca es por encima de lo que Dios ha establecido en los 10 mandamientos, en su ley. No es competencia, por tanto, del gobierno, no es competencia del gobierno determinar si un matrimonio se puede hacer entre 2 hombres, si se puede hacer entre 2 mujeres o si se puede hacer entre un hombre y una vaca. No es competencia del gobierno. Esto que estoy diciendo parece una tontería, pero en India las mujeres o los hombres se pueden casar con animales. Por lo tanto, cuidado, cómo se legisle y cuáles son las atribuciones que el gobierno civil asume para hacer lo que le plazca en áreas que no son de su competencia. La Escritura nos muestra que solamente la muerte rompe con este pacto. Y también, como segunda opción, el adulterio rompe con este pacto. Pablo enseña que una vez muerto uno de los cónyuges, la otra parte puede volverse a casar con tal de que sea en el Señor. Es decir, que no se case con un incrédulo, que se case con alguien de la familia de la fe. Que busque entre los hermanos o entre las hermanas de la familia de la fe con quien puede contraer matrimonio. Hay que considerar que en los escritos de los apóstoles ya se subraya la doctrina que se estableció en la creación y que va a tener trascendencia en todo el mundo occidental, de que se tiene que casar un hombre con una mujer, de que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer, el marido de una sola mujer. Esto se establece en la creación. Esto se pierde con el transcurrir de los siglos, y cuando el cristianismo aparece en una manera más rotunda después de la venida de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, se vuelve a afirmar la doctrina de que el hombre se tiene que casar con una mujer. Digo esto porque sabéis que a lo largo de todo el mundo antiguo se practicaba en el entorno cultural de los israelitas y del resto de países de ámbito pagano, se practicaba la poligamia. En nuestros días, por la influencia del Evangelio, en los países occidentales, es decir, en los países cristianos, el hombre es marido de una sola mujer, por influencia del Evangelio, por la enseñanza del Evangelio, pero esto no fue así en la antigüedad. La ruptura, por tanto, que produce las enseñanzas del apóstol Pablo, yéndose a Génesis y estableciendo el principio, veis, por tanto, la importancia fundamental de Génesis para todo el desarrollo de las doctrinas. Pablo se va a Génesis y establece el principio, el hombre y la mujer, el hombre y la mujer. Rompe, por tanto, con todas las tradiciones judaicas que había sido desarrollada a lo largo de siglos en las cuales un hombre se podía casar con varias mujeres a la vez. El principio bíblico habla de que se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne, mientras que la tradición hebrea había aceptado el mal de su contexto cultural permitiendo la poligamia. No fue el propósito de Dios que el hombre fuera polígamo. Evidentemente al hombre le gustaría ser polígamo, pero vamos, con muchos tienen hasta envidia de Salomón, que tenía casi 1000 mujeres. No saben lo que eso cuesta. Pero no fue el propósito de Dios que el hombre fuera polígamo. Dios en la creación estableció un hombre y una mujer. Y también estableció que los dos, la unión de los dos, conforma una sola carne. Por lo tanto, no hay salvedades para el principio bíblico. Sin embargo, podemos decir que la poligamia sí que estaba bien entendida entre los orientales y socialmente estaba admitida. Nadie se rasgaba las vestiduras por casarse con varias mujeres. Desde nuestra perspectiva de hoy, y viendo sobre todo la instauración correcta del principio bíblico en la época apostólica y toda la influencia que ha tenido el cristianismo en todas las sociedades occidentales, podemos decir que era una violación de este mandamiento, porque es un hombre y una mujer. Pero ellos no tenían, en el matrimonio no había un hombre y una mujer, había un hombre, 2 mujeres, 3 mujeres, 5 mujeres, o hasta en el caso de Salomón que comentábamos, 1000 mujeres. 600 y pico esposas y 300 y pico concubinas. La poligamia siempre trajo sus malos frutos. Trajo problemas en las casas donde fue implantada. Trajo problemas en la casa de Jacob, trajo problemas en la casa de Abraham cuando tomó a su concubina, trajo problemas en la casa de David, trajo problemas siempre. Provocó numerosos conflictos. Provocó enfrentamientos entre las mujeres dentro de la misma familia. ¿Quién me diera hijos? Decía Raquel cuando veía que Lea tenía abundancia de hijos y ella no tenía. ¿Quién me diera un hijo? Sin embargo, esto que a nosotros nos parece una barbaridad desde nuestra perspectiva cristiana y cultural, no lo era para ellos a pesar de violar un mandamiento. Pero para ellos no era un problema. Estrictamente hablando, no constituía un adulterio como tal, o por lo menos se podían poner muchas excusas para decir que aquello no era un adulterio. Muchos defendían el hecho de que la poligamia evitaba los adulterios y que era importante que la gente fuese polígama porque así se evitaban los adulterios, porque todo quedaba dentro del ámbito familiar. Pero eso no es cierto. ¿Quién no se acuerda del caso de David? David era polígamo. ¿Y qué pasó con la mujer de Urías Eteo? A pesar de que era polígamo. O sea que la poligamia no quita el adulterio con otras personas fuera si pretendiésemos proteger la poligamia dentro de la estructura del mandamiento, incluso se cometen adulterios fuera de la poligamia. Es decir, el corazón del hombre está tan terriblemente dañado por el pecado, tan terriblemente negro por el pecado, que buscará 1000 excusas para salirse incluso de las mayores amplitudes de la ley que se le puedan dar. El adulterio conlleva atentar contra la propiedad de otro. Y es exactamente lo que hizo David, atentar contra la propiedad de otro. Y cuando David comete su adulterio con Betsabé, el profeta Natán, recordaréis que le corrige en nombre de Dios, contándole una parábola de las ovejas. Había un pastor que tenía muchas ovejas y otro que tenía solamente su oveja. Y tú has ido a quitarle una oveja únicamente al que tenía esa oveja. Y le está diciendo que ha tomado para sí algo que le pertenece a otra persona. Ha robado algo que era de la propiedad de otra persona. Ha violado el pacto que había entre esas dos personas. Ha roto el compromiso establecido entre esas dos personas. A lo que se le suma la codicia en el corazón de David por tomar lo que no era suyo. Porque vio algo que era deseable y lo tomó rápidamente. Es decir, en el caso de David, al menos atenta contra el 7º mandamiento, que es el adulterio, contra el 8º mandamiento, que es el robo, y contra el 10º mandamiento, que es la codicia. Al menos atenta contra estos 3 mandamientos. La excusa es que la poligamia no atentaba contra el adulterio, ya que la poligamia no rompía los lazos matrimoniales. La poligamia no quitaba a nadie su esposa. Por lo tanto, si yo tengo 100 esposas, son mías. Dentro de mi ámbito de actuación, se puede defender con bastante argumentación sofista que aquello es lícito. Pero como decía, esta desviación en la familia trajo numerosos problemas a la vida y a la nación, ya que las consecuencias siempre fueron funestas para aquellos que practicaron la poligamia. Es una violación del principio bíblico el hecho de la poligamia, aunque socialmente estaba muy bien admitido. Socialmente todo el mundo lo consideraba como algo que era natural y estaba bien visto. Todos saben quién es el marido de esas esposas y todos saben que esas esposas pertenecen a un marido. Pero esto viola radicalmente el principio bíblico. La Escritura manifiesta que no hay otra institución tan básica y de tanta influencia para el individuo, para la sociedad y para la nación como es la familia. Y la Escritura, en sus orígenes, Dios establece en la creación, en Génesis, cuando crea al hombre, el darle una ayuda idónea, que es la mujer, y coge a un hombre y a una mujer. Y ahí se acaba la historia de la familia. Un hombre y una mujer. Ese es el núcleo familiar. Según sea la atmósfera religiosa en la familia, según sea la honestidad y según sea todo lo que se desarrolla en la familia, esto se va a traducir rápidamente a la iglesia y esto se va a traducir rápidamente a la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, el núcleo fundamental, que es la familia, es vital para el desarrollo de las iglesias y es vital para la influencia que las iglesias van a tener que llevar a cabo en el mundo donde Dios les ha puesto. Somos luces individualmente, somos un luz como iglesia. Y estamos para anunciar el Evangelio a todos aquellos que nos rodean. La luz que nosotros vemos en el Nuevo Testamento en cuanto a esto, para ellos no era clara. Ellos no acababan de ver, por las influencias culturales que tenían, el aspecto de la poligamia. A lo largo de las Escrituras parece deducirse que Dios toleró este pecado, lo cual no quiere decir que lo aceptase ni que lo incitase. Desde nuestra perspectiva es una auténtica barbaridad, pero voy a poner un ejemplo con un hecho actual para que veáis cómo lo que a nosotros nos parece una barbaridad de ellos, a ellos les parecería una auténtica barbaridad lo que hacemos nosotros. Los israelitas eran muy celosos de sus tradiciones, eran muy celosos de sus ritos, eran estrictos cumplidores de la ley judía. La llevaban a rajatabla, hasta extremos, como hemos visto en algunas ocasiones, insospechados, como por ejemplo llevar una carga y no poder tener una muela empastada porque era una carga que llevabas el día del Señor. Es decir, llegaban a cosas increíbles. Para ellos el Shabbat era la fiesta sagrada, tal y como establecía el mandamiento y tal y como lo exponía la ley de Moisés. Si alguien violaba el Shabbat, debía ser ejecutado. Era la pena de muerte. Violar el Shabbat era pena de muerte. Lo mismo que el adulterio. Pero violar el Shabbat era pena de muerte. El Shabbat es nuestro día de reposo. Está apartado para el uso exclusivo de Dios. Y de hecho, uno de los mandamientos, el cuarto, lo dice con absoluta claridad. Es decir, hasta los niños que tienen mínimo conocimiento saben lo que está diciendo el mandamiento. Pero no los mayores. Con el paso del tiempo a los mayores le entra cera en el oído y no pueden escuchar bien lo que dice el mandamiento. En nuestros días, especialmente, vemos cómo los cristianos de hoy violan sistemáticamente este mandamiento, que es claro, que es conciso y que es entendible por todos, pero se viola sistemáticamente. Es el día que muchos creyentes tienen para realizar sus compras que no han podido hacer entre semana. Es el día que muchos creyentes, aprovechando el buen tiempo, están en la playa. No digo que no haya que irse de vacaciones, digo que de forma habitual este es su patrón de conducta. Para un israelita, utilizar el día del Señor para algo que no fuese la adoración pública a su nombre era una aberración. Y como digo, era digno de muerte, era penado con la muerte. Para los llamados cristianos de nuestros días, el día de reposo es el día que puedes hacer lo que te dé la gana. Ni hay reunión con los hermanos, ni hay adoración al nombre de Dios. Es un día festivo más, como puede ser el que cae en el miércoles de la semana. Pero no hay el conocimiento y la gravedad de lo que dice el Señor en cuanto al día de reposo. Por lo tanto, se viola sin ningún problema. Y uno puede decir, ¿cómo aquella gente que tenía las Escrituras, que además esa enseñanza se establece en el libro de Génesis en la creación, podían cometer poligamia? Y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo nosotros, que no solamente tenemos la mitad de las Escrituras, sino que la tenemos en su totalidad, tenemos las enseñanzas del Antiguo Testamento, desde Génesis, que nos advierte acerca del día de reposo, cómo Dios lo estableció en la creación, cómo Dios mismo dio ejemplo y descansó, cómo se establece a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor lo ratifica, cómo los apóstoles lo enseñan, cómo es lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Por qué la iglesia de hoy viola el día del Señor? Con lo cual veis que no podemos levantar la mano para tirar la piedra contra aquellos que practicaban la poligamia, porque hoy el pueblo de Dios en general y algunas derivaciones del mundo reformado en particular están defendiendo la idea de que no hay que guardar el día del Señor, que no es necesario, no es necesario. Hay principios que están claros en las Escrituras, pero incomprensiblemente son violados. Es decir, ¿cómo se esfuerza el hombre para torcer las Escrituras y hacer lo contrario a lo que la Escritura dice? Para salir el hombre con sus deseos por delante, no con la obediencia a la Escritura que la Escritura nos demanda, sino con el propio deseo del corazón. Sin embargo, aunque nosotros podamos decir algo en contra de la poligamia de nuestros antepasados en la fe, que eran hombres entregados a Dios, eran hombres que sirvieron a Dios en medio de su generación con integridad, ni siquiera nosotros podemos decir que nos escapamos de la poligamia espiritual, porque sí que somos polígamos, pero polígamos como Salomón. No tenemos una o dos mujeres, tenemos mil. Esto ocurre cuando no acabamos de dejar nuestros diosecillos personales. Nuestros diosecillos, ¿qué es aquello que nos roba el tiempo? Y sabemos que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué es aquello que nos roba incluso el dinero? ¿Qué es aquello que nos roba incluso el esfuerzo y el sacrificio? Y que lo hacemos sabiendo que no lo deberíamos hacer, pero lo hacemos porque servimos a esos dioses. ¿Qué ocurre para decir y estar convencidos de que servimos a Dios y a la vez no terminamos de dejar aquello que sabemos perfectamente que atenta contra su palabra y que nos quita, como estaba diciendo, el tiempo, las fuerzas, el dinero, la comodidad, y servimos a esos dioses? ¿Por qué decimos que obedecemos al único Dios vivo y verdadero a la vez que también estamos atendiendo a nuestros diosecillos particulares? A nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad, a mis cosas. La Escritura nos dice que igual que cualquiera de los esposos, nuestro Dios es celoso. ¿Uno podría ser celoso si no tiene causa de celo? No. ¿Por qué Dios dice que es celoso? ¿No será quizá porque nosotros le damos motivos para que esté celoso? En los mandamientos, en uno de ellos dice: yo soy Jehová tu Dios, celoso, celoso, celoso. Dios requiere para él la única atención y la única adoración, exclusiva. Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios ha hecho por su pueblo, por nosotros, algo inimaginable. Inimaginable. El Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando uno ve la inmensidad del universo, cuando ve los programas documentales que nos hablan del universo, uno no puede comprender todo lo que hay en el universo, porque es inabarcable. O sea, uno le entra con tal complejo que tienes que ponerte a ver otra cosa, porque aquello es insondable. Entonces, que el Dios que creó los cielos y la tierra haya tenido misericordia de nosotros, que estamos en un puntito ínfimo de toda la galaxia, ya del universo ni pensar, pero de la galaxia, y que haya tenido compasión de nosotros y que haya enviado a su Hijo, el Dios eterno, el Dios tres veces santo, se ha humanado para rescatar de la muerte a aquellos que viven en ese punto ínfimo perdido, en una galaxia perdida, es algo sobrecogedor. Es sobrecogedor. Dios ha hecho por su pueblo, por nosotros, algo inimaginable y de unas consecuencias increíbles. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que nuestra condenación se vuelva en salvación. Además, que nosotros nos merecemos la condenación por lo que nosotros mismos somos, y Dios lo ha vuelto en salvación. Nos ha rescatado de una muerte segura. Nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Herederos del Dios que creó los cielos y la tierra. O sea, eso es un privilegio realmente inimaginable. No nos vamos a dar cuenta hasta que estemos en el reino de los cielos y veamos hasta qué nivel llega el poder tener la heredad que Dios nos ha dado en el reino de los cielos. Pero todavía esto conlleva mucho más. De la misma manera que la creación fue maldita por la desobediencia de Adán, toda la creación fue maldita. De la misma manera, cuando Cristo vuelva y restaure todas las cosas, toda la creación volverá a ser otra vez hecha en su estado original. Será rescatada de la esclavitud que tiene por el pecado. Todo será restaurado, absolutamente toda la creación. Toda la maldición que cayó por culpa de Adán será eliminada completamente. Y todo lo creado será restaurado, restaurado por el poder de Dios. Esta es la base que nos muestra la Escritura del amor conyugal, el amor que se tienen que tener los cónyuges. La relación matrimonial exige lealtad y exige fidelidad. Por eso el adulterio implica la destrucción de una relación de amor. Es en ese contexto que la Escritura se refiere a Dios como un Dios celoso. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué es lo que espera que nosotros hagamos por Él? ¿No debe haber por lo menos fidelidad a lo que Dios ha establecido con nosotros, un pacto eterno del cual no se va a arrepentir? ¿No exigiría por nuestra parte fidelidad? Cuando los maridos y mujeres, cuando los cónyuges se casan, cuando los novios se casan, ¿no exigen por lo menos fidelidad el uno al otro? Aparte de amarse en la pobreza y en la riqueza, y en la salud y en la enfermedad, pero la base no es el amor que se debe manifestar en la fidelidad. Pues así se nos muestra a Dios en las Escrituras, como un Dios celoso. El celo de Dios está relacionado de una manera directa con el amor por su pueblo. En muchas ocasiones la Escritura habla de Dios como el esposo o el marido. Habla así en su relación con Israel. Y a los creyentes se nos habla en el Nuevo Testamento en su relación de Cristo con la esposa. Esa es la relación que pone, una unión íntima y una unión realmente sublime. Pero tristemente, en el pueblo antiguo, en Israel, se le ve caracterizado en las Escrituras como su esposa adúltera. Su esposa adúltera. Esa es la característica de Israel, su esposa adúltera. Culpable de adulterio espiritual por haberse contaminado con los ídolos de los pueblos paganos, continuamente llamándoseles al arrepentimiento, continuamente llamándoseles a que vuelvan a Dios, continuamente exponiéndose a las exhortaciones de los profetas, continuamente, 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 la respuesta continua, habitual del pueblo de Israel: no oiremos, no queremos. La respuesta continua era no, 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 no. Os até con lazos de amor, no queremos. El amor celoso de Dios exigía de los israelitas una lealtad y una fidelidad absolutas. Fijaos que Dios los rescató de Egipto, de casa de servidumbre, de un horno de fuego, y los llevó a la tierra prometida, donde tenían provisión de todo. Vides que ellos no plantaron, olivos que no plantaron, casas que no edificaron, pozos que no cavaron. Todo se lo dio en heredad. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó absolutamente de todo lo que Dios había hecho por ellos. Mi fuerza, yo, al final yo he sido quien ha hecho todo esto, mi ingenio. Y se olvidaron del Dios que los sacó cuando eran esclavos, los llevó por su pecado 40 años en el desierto, los introdujo en la tierra prometida y les dio multitud de bendiciones. Un amor puro por parte de Dios, una absoluta infidelidad por parte de Israel. Esa fue la respuesta. El pueblo de Israel siempre se ha caracterizado por ser un pueblo duro de cerviz, siempre copiando la forma de vivir de las naciones vecinas, siempre olvidándose del pacto que Dios había hecho con ellos, olvidándose de todo. En el Nuevo Testamento encontramos el uso de la misma figura que nos ilustra la responsabilidad de los creyentes ante Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado como marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os celo con celo de Dios. Y también en relación con el peligro de los ídolos, les advierte a los corintios en la primera carta que escribe, capítulo 10, versículo 22, provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Vamos a salirnos con la nuestra? ¿Es esto lo que intentamos? Estas son las serias advertencias que Dios anuncia en las Escrituras para la fidelidad de su pueblo. Y esto es lo que cogemos también para ver la fidelidad que se deben los cónyuges, el matrimonio. Por otra parte, tenemos que decir y ratificar que la enseñanza explícita de las Escrituras no es solamente que el hombre y la mujer se deben unir en matrimonio, es decir, que el matrimonio consta de un hombre y una mujer, sino también en qué contexto se debe dar ese matrimonio, cómo se debe desarrollar ese matrimonio. Y la Escritura lo hace Pablo, lo hace el Señor, tomando la base doctrinal de Génesis, es que el hombre se unirá a su mujer dejando a su padre y a su madre. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto implica que el vínculo familiar que había antes con los padres se rompe radicalmente. Ya no tiene nada que ver, es una nueva estructura familiar, con un orden distinto, con una cabeza distinta, alguien que va a tener que ejercer la autoridad en un ámbito y en una esfera completamente distinto. Ya no están introducidos en la casa del padre, donde el padre tiene la autoridad. Esa familia sale de la casa del padre y tiene su propia autoridad. La cabeza, el marido, es la autoridad en esa nueva familia. Por lo tanto, vemos cómo Dios establece principios de autoridad que tienen que ser aplicados en todo lo que va surgiendo desde la familia. La expresión a la que nos lleva dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Dejará el hombre, la expresión, es la misma que cuando un bebé nace y se le corta el cordón umbilical. Ya no puede tener vida dependiente de su madre. Se le corta el cordón umbilical y ya son dos vidas. El bebé tiene ya que funcionar por sí mismo, tiene que respirar por sí mismo, tiene que alimentarse por sí mismo y tiene que hacer las cosas por sí mismo. Ya no depende de la madre. La madre ya acabó su función. No puede ya hacer nada más para transmitirle a ese hijo todo lo que antes le estaba transmitiendo. Pues esto es lo que ocurre cuando hay un matrimonio, cuando se casa un hombre y una mujer. Todo lo que tiene que ver con la familia del padre se rompe radicalmente. Estamos hablando ya de una nueva unidad familiar que tiene establecidos sus principios de autoridad y que tiene establecido y reconocido por la Escritura otro vínculo completamente distinto. Esta relación que ha salido de dos familias y que ha formado un nuevo núcleo familiar con su autoridad se fundamenta en el amor. El amor que se debe el marido a la esposa y que la esposa le debe al marido. Mientras que los demás amores, a pesar de ser auténticos, nos vienen impuestos, por ejemplo, nadie puede elegir a su padre. Es el que nos ha tocado. Tenemos que amar a nuestros padres porque nos lo dice la Escritura. Incluso tampoco podemos elegir a nuestros hijos. Nos vienen impuestos. Son los hijos que Dios nos da y nacen en el seno materno. No podemos elegirlos. Pero en el caso del marido, en el caso de la mujer, tenemos la facultad de poder elegirlos. Por lo tanto, es un amor que se fundamenta en una elección que cada uno de los cónyuges hace para llevar a cabo este propósito. Somos privilegiados porque en esa época se puede hacer. En la época del apóstol Pablo no se podía hacer. El padre decía a su hija, te vas a casar con Pepito, y su hija se casaba con Pepito. Da igual que lo quiera, que no lo quiera. Esa es tu obligación y esa es tu responsabilidad. Y entonces debía fomentar el amor dentro de esa unidad familiar. Debía hacer crear el amor, debía trabajar para que el amor funcionase. Y debía esforzarse para que el núcleo familiar estuviese en su sitio. No importa si había amor o no había amor. Lo importante es que allí se había establecido un vínculo matrimonial y que los dos debían ejercitarse para que aquello funcionase y estuviese dentro de la estructura que la Escritura nos marca. Por lo tanto, mientras que los demás amores, a pesar de ser auténticos, nos vienen impuestos como los padres o los hijos, el amor de la pareja es un amor mucho más especial porque uno interviene en la elección. Dios basa la unión matrimonial sobre la propia inclinación natural del hombre. De forma natural, somos inclinados a amar a las personas del sexo opuesto. Es decir, estamos buscando, cuando somos más jóvenes, quién va a ser nuestro marido, quién va a ser nuestra esposa. Estamos buscando y viendo de entre todas las que hay, de entre todos los que hay, con quién me puedo casar, con quién me voy a casar, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir, cuáles son las demandas que la Biblia me enseña que tengo que pedir a aquel que va a ser mi marido o que va a ser mi esposa. Por lo tanto, cuando esto haya ocurrido, la Escritura nos viene diciendo que los dos, cuando se hayan casado, cuando se hayan separado del hogar paterno y materno, los dos serán una sola carne, lo cual está dirigido directamente a la unión sexual. Los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, son uno. Es una unidad familiar, son uno. Así se nos demuestra que la vida cristiana integral abarca todas las facetas de la vida, sin excluir el sexo. No por ser cristianos decimos que el sexo es malo y no lo podemos tocar, que aquello es para los paganos. No, no, no. El sexo fue puesto por Dios en la creación también. Es el mandato que Dios le dio a Adán y a Eva para no solamente dominar el mundo, no solamente para sojuzgar el mundo, sino también para llenar el mundo de sus descendientes. Por lo tanto, si los dos eran una sola carne, vemos con bastante claridad que el adulterio viola este principio de unión entre el hombre y la mujer, principio que Dios establece en la creación, nuevamente el libro de Génesis. Aquel que atenta contra su propio cuerpo en este sentido, atenta también en contra de su unión con Cristo. Atenta contra su unión con Cristo. Rompe los lazos del matrimonio. Rompe su unidad en la iglesia. Rompe con el cuerpo de Cristo. Y rompe su comunión con Cristo. Las consecuencias son terribles. El mandamiento, por tanto, va más allá de las simples apariencias, porque también afecta un hecho físico, afecta a muchos niveles en aspectos espirituales. Es una unión ordenada por Dios para el disfrute y el deleite del hombre y de la mujer, de la misma manera que disfrutamos de las bendiciones de Dios en otras muchas y amplias esferas. Disfrutamos de la comunión con Dios. Pero la ruptura de este vínculo matrimonial acarrea también la ruptura de la comunión con Dios de forma especial, porque es una unión mucho más íntima, es una sola carne, es una unión fundamental. Vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Recordamos lo que estábamos leyendo en la introducción, 1 Corintios 6, versículo 15, y lo unimos con el sermón de la mañana que estábamos hablando acerca de los miembros, cómo cada miembro dentro del cuerpo está actuando de una manera distinta a la de otros y cómo todos tienen que coordinarse entre sí para funcionar. 1 Corintios 6, 15. ¿No sabéis, 1 Corintios 6, 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Podemos hacer esto? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, se remite a Génesis, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, y está la relación espiritual que hay con el mundo físico, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no sois vuestros. Dios ha puesto el Espíritu Santo en el corazón de su pueblo, ha hecho su templo en nosotros. Razones que nos da: porque habéis sido comprados por precio, y el precio es altísimo, la sangre de Cristo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad a Dios con todo vuestro ser, en el aspecto físico y en el aspecto espiritual. Glorificad a Dios con todo vuestro ser. Aun cuando creyentes caigan en este pecado, como fue el caso de David y como otros personajes que aparecen también en las Escrituras, este no es un pecado imperdonable. Es un pecado que merece arrepentimiento, como todos los otros pecados que se cometen cuando atentamos contra la ley de Dios. Es un pecado que necesita arrepentimiento, pero es un pecado que conlleva consecuencias muy desastrosas y a muchos niveles. Para finalizar, tenemos que decir que la fidelidad implica responsabilidades en ese nuevo hogar que se ha establecido, y son responsabilidades que cada parte del nuevo matrimonio tiene que asumir y que tiene que defender. El hombre tiene que saber cuál es su papel, porque si no sabe su papel, está completamente perdido. La mujer tiene que saber cuál es su papel para actuar correctamente y coordinadamente en esa nueva institución que es la familia, en la cual están inmersos. Cualquier alteración de funciones que haga el hombre sobre la mujer sobre el hombre, o que se cambien los papeles, cualquier alteración de funciones hace que la otra parte tenga que asumir responsabilidades que no son de su competencia, porque son necesarias para que la familia funcione. Y así nos vemos en muchos casos como, ante la dejación del hombre, la mujer tiene que tomar un papel de liderazgo, que es lo más habitual, y cumple una función que no es de su competencia, porque es el hombre quien debería liderar y ponerse en su lugar en cuanto a los asuntos del hogar. Sobre la esposa recae una responsabilidad importante acerca de la educación de los niños, porque es normalmente la que más tiempo le dedica a la formación y educación de los niños. A la vez, la Escritura coloca la responsabilidad fundamental de la familia sobre los hombros del esposo, de acuerdo a las capacidades que le fueron dadas en la creación. Al hombre se le fue dado el dominio. El hombre es el que tiene que llevar a cabo la dirección, la guía y el sustento de su familia. Esto no quiere decir que la mujer no tenga que trabajar si le sale la oportunidad. Lo que estamos diciendo es, el papel fundamental del hombre es ser de guía para su hogar. Y guía no solamente es decir, como yo mando, todo el mundo hace lo que yo quiero decir. Eso se lo decimos a un niño pequeñito y también lo sabe hacer sin necesidad de que tenga 40 años. Es una guía que tiene que proveer el sustento para la familia a nivel económico. Es una guía que tiene que proveer el sustento espiritual para la familia. Y es un guía que tiene que proveer el sustento emocional para la familia. Este es el guía. Este es el papel de padre. Esto es lo que tiene que hacer un padre verdadero. Servir a nivel económico para el sustento, a nivel espiritual y a nivel emocional. Por otra parte, si los cónyuges pierden la base del amor y del respeto, aquello es un campo de batalla. Aquello es un campo de batalla. Porque cada uno va a atacar a la otra parte con todo el arsenal que a nuestro malvado corazón se le vaya ocurriendo y que es numeroso. Y sabéis que para imaginar, nosotros somos imaginativos al máximo para el mal. Para dañar al que tenemos al lado, como se nos ponga en el corazón dañar, somos realmente increíbles. Por lo tanto, cada uno tiene que saber cuál es su papel fundamentado en el amor. La esposa tiene que saber cuál es su papel delante del esposo, de estar cumpliendo con sus responsabilidades. El esposo debe saber cuál es su papel delante de la esposa, teniendo en mente que no es un dominio tiránico el que se tiene que llevar a cabo, sino que es un dominio por el ejemplo. ¿Cómo Cristo gobierna a su iglesia? Por el ejemplo. ¿Cómo los maridos deben guiar a sus mujeres? Por el ejemplo. Tenemos que ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que ser enseñados y adquirir el conocimiento para aplicar la voluntad de Dios a nuestras situaciones especiales. Tenemos que equiparnos con las armas necesarias que nos da la Escritura para la batalla que cada día tenemos que llevar a cabo. Tenemos que aplicar y tener la disposición de un espíritu de oración en todo tiempo. Y hemos de recordar que en medio de todas las pruebas, y en la familia se dan muchas pruebas, con los hijos, con nuestros cónyuges, se dan muchas pruebas porque estamos mucho tiempo juntos y compartimos muchas cosas, en medio de la prueba tenemos que aprender la paciencia. Tenemos que aprender la paciencia. Es una lucha terrible a la que podemos estar sometidos si cada uno no está cumpliendo su papel ni está en su sitio. Es una lucha terrible. Porque si en el hogar las cosas no funcionan, la vida se convierte en un infierno. Si en la iglesia las cosas no funcionan, la iglesia es un desastre monumental. Por lo tanto, hay que redoblar las fuerzas para que en medio de la prueba tengamos asumidos que las pruebas vienen para que seamos ejercitados en la paciencia. No lo olvidéis. Aquí algunos de nosotros ya no oramos pidiendo paciencia, ya se nos ha quitado. Pero si oráis pidiendo paciencia, recordad que la paciencia viene en medio de la prueba. ¿Cómo adquirió Moisés la paciencia para ser llamado el hombre más manso de la tierra? Después de pasar 40 años en Egipto, siendo el segundo del trono y teniendo absolutamente todo lo que deseaba al alcance de sus manos, se pasó 40 años criando cabras en el desierto. ¿Cómo aprendió la paciencia? ¿Vino el Señor y le dio con una varita mágica y ya aprendió la paciencia? Aprendió la paciencia 40 años en el desierto cuidando cabras. Pasó de los lujos y maravillas de Egipto, la primera potencia mundial del mundo en aquel momento, a ser un miserable pastor en el desierto. Así que nosotros pedimos paciencia, pues nos van a venir pruebas. Y cuando nos venga la prueba, tenemos que recordar que la prueba ha sido puesta por Dios para que adquiramos paciencia. Es muy difícil, pero es que es la única forma de que aprendamos. La única forma de que aprendamos. Y sobre todo esto, recordemos que las batallas se ganan los creyentes ganan sus batallas de rodillas. Si no eres una mujer de oración, si no eres un hombre de oración, no vas a ganar ninguna batalla. Las batallas se ganan de rodillas. Así que procura hincarte de rodillas y buscar en la luz de Dios quien te dé la luz, y en la paciencia de Dios que te dé la paciencia para soportar la batalla, para soportar la prueba, y para que un día puedas decir airoso que el Señor te consoló, te ayudó y te alentó para salir de la situación en la que estabas. Y con esto puedes dar un testimonio increíble de lo que Dios hace en el corazón de su pueblo cuando nos sometemos con obediencia a la enseñanza de las Escrituras. Vamos a terminar en oración.